Avui volem parlar d'addiccions, concretament de la ludopatia, l'afició malaltissa al joc. I ho fem amb un veí de Formentera, una veu que heu escoltat ja moltes vegades aquí, a Ràdio Illa. Té 40 anys, en fa 12 que viu a Formentera, té dos fills petits i avui ens vol explicar la seva història. Ell és n'Enrique Llorenç. Benvingut a Ràdio Illa, Quique.
Hola, buenos días, Pepo. ¿Cómo va?
Contenta que hayas volgut venir aquí.
Sí, yo también. Es curioso como creo que de todas las veces que he venido, porque he venido muchas, como tú has dicho, es la que en la que más ganas tenía de venir, no sé por qué, y a la vez la que más nervioso estoy. Tengo el corazón que se me va a salir del pecho. De hecho, ahora mismo estoy temblando. Ya no he empezado y ya tengo ganas de llorar y pensaba que no iba a llorar en toda la entrevista.
¿Qué es para tú, Quique, la ludopatía?
Bueno, la ludopatía, como algunos saben, aunque no todos parece que reconozcan, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad conductual, psicológica. Y bueno, para mí ha sido más que una enfermedad, una desgracia desde muy pequeño, porque yo soy ludópata desde los 14 años y ahora llevo, hoy que estoy aquí sentado, ya llevo 25 años, ya tengo 40, arrastrándola año tras año, y pues bueno, es para mí una desgracia que creo que ya formará parte del pasado, aunque siempre tendré muy presente.
¿Com vas començar amb 14 anys?
Pues mira, mis padres de pequeños, en sobre los 90, estaban muy, muy obsesionados, como aquel que hice con el inglés, y me enviaron con 13 años a estudiar octavo de GB a Inglaterra. Y fui a hacer allí todo el curso académico, y allí, pues no recuerdo muy bien, empecé a ir con gente del colegio que jugaba a las máquinas tragaperras. Entonces, recuerdo ir a los bares y a jugar a las máquinas tragaperras, y de hecho mis padres me dieron un dinero para tener una cuenta, para mis gastos, para de todo el año, y en noviembre o principios de diciembre ya me lo había gastado todo en máquinas. Tengo recuerdos muy lejanos, yo sé que empecé ahí, pero no recuerdo bien porque ya son hace muchos años. Nunca llegué a entender ahora con el tiempo y habiendo entendido toda la enfermedad un poco, cómo con 14 años yo podría estar en un bar jugando a las máquinas tragaperras así que me lo permitieran. Pero sí, fue así, y allí empecé.
¿Y cómo vas a subsistir la resta de l'any si al desembre ya te habías gastado todo?
Bueno, es que no acabé el curso. Es que por vergüenza, yo a mis padres nunca les dije que me había gastado todo el dinero en las máquinas tragaperras, y lo que me inventé en ese momento fue que no estaba a gusto, que no podía más, que no lo soportaba, que echaba menos de mi familia, y al final volví en febrero o marzo. I acabé el curso en Espanya.
Clar, 14 anys, ara en tens 40, durant aquests més de 25 anys, has jugat a més que a escurabutxaques, aquestes màquines que veiem en alguns bars?
Sí, sí, yo he jugado a todo. De hecho, yo empecé con las máquinas tragaperras y recuerdo volver de Inglaterra y al cabo de años seguir jugando, estar en la universidad jugando. Y estuve durante muchos años jugando, yo creo que hasta los 22 o 23, hasta que me di cuenta de que ya era algo que no podía controlar, que me afectaba mucho, que hacía cosas por conseguir dinero que no eran del todo legales, pues robas a tus padres, amigos, etcétera, simplemente para poder jugar a las máquinas tragaperras. Entonces, cuando me di cuenta de que no me hacía ningún bien, intenté dejarlo por mí mismo, y así lo hice, pero lo hice sustituyéndolo por el bingo en ese momento. Entonces empecé a jugar al bingo. Y así sucesivamente, es decir, siempre he tenido juegos desde el principio. Dejé las máquinas tragaperras, yo de hecho no volví a jugar a las máquinas tragaperras. Luego empecé a jugar al bingo y estuve una temporada muy larga jugando al bingo hasta que me pasó exactamente, sustituía un juego por otro, pero la adicción siempre seguía siendo la misma.
¿Después del bingo qué iba a venir?
Iba a los casinos, luego el póker online, se puso muy de moda en esa época el Hold'em Texas, que ahora sabéis que hacen torneos, ahora están en el Eurosport por la tele, y empecé a jugar mucho al póker. Después de años de jugar al póker empecé con la ruleta, y a la ruleta empecé aquí en Formentera. Cuando ya quería haber dejado todos los juegos, pusieron el salón de juego este que hay ahora aquí en Formentera, y es aquí donde empecé a jugar a la ruleta, que no había jugado en mi vida a la ruleta. Y estuve años yendo todos los días, y lo último ya fue cuando dije no quiero seguir jugando a nada más, a juegos de azar. Ignorante de mí, lo hice con la bolsa. y así el último año perdí todo el dinero y la gran cantidad de dinero que además debo a mucha gente en la bolsa, pensando que ya no, que no es un juego y no deja de serlo.
Clar, aquestes persones a les quals els hi deus sous,
sí.
com han reaccionat o què els has explicat?
Bueno, hay de todo. Al final una persona que es ludópata y que ya no tiene límites de nada, no se pone límites, pero ni en la vida personal, ni en la profesional, ni nada, hace lo que sea para poder conseguir dinero para poder seguir jugando, que es a lo que, para lo que vive. Y bueno, yo al final he engañado a la gente, pero por suerte, por desgracia, he engañado a la gente más cercana, a los que más me quieren, a mis amigos, a mi familia, etcétera. Y reacciones pues hay de todas. Hay los que te quieren matar y hay los que te siguen queriendo aún después de todo y te están ahí para apoyarte.
¿Els hi vols dir alguna cosa?
Bueno, yo sí, dirías muchas. Se la he hablado prácticamente con todos. Y bueno, decirles aquí, bueno, ya te digo que personalmente he hablado con todos y es que yo lo más que puedo decir ahora mismo es pues que lo siento, perdón, pero es que claro, suena así tan superficial, ¿no? ¿Sabes? Es decir, perdón, sí, pero lo que has hecho ya está hecho, ¿sabes? Entonces yo ahora lo que estoy intentando es luchar para que no me vuelva a pasar, para poder vivir en paz conmigo mismo, con mi familia. Y espero que algún día pues la gente me pueda llegar a perdonar, pero que creo que será difícil.
Aquí a Formentera, ara ho comentaves, també ha jugat, no? Quins,
sí.
Quins recursos té una persona ludòpata a Formentera? O sigui, on pot jugar? Què pot fer? O en el teu cas, què és el que has fet?
Bueno, yo aquí en Formentera, de hecho, yo vine a Formentera a vivir huyendo de un país en el que vivía, que es Nigeria, porque tuve un, bueno, fui por trabajo y al final estuve jugando todos los días, me metí en un lío con dinero, por apuestas, en unos casinos, y vine a Formentera un poco huyendo de la situación que estaba allí, o sea, queriendo dejar ya el juego de una vez por todas. Y bueno, estuve creo que un par de años sin jugar, tampoco lo recuerdo bien, y al final pues me metí en contacté con gente, o no sé si contacté o al final yo creo que cuando uno es ludópata las cosas le vienen, no sé si las busca, pero me enteré de unas partidas ilegales y empecé a jugar partidas de póker, de estas clandestinas que se hacen de mucho dinero, y evidentemente perdí mucho dinero, y luego online, el póker online. Porque claro, el póker online ya puedes jugar en cualquier parte del mundo, y las apuestas deportivas. Nunca he sido muy de apuestas deportivas, pero claro, ahora con internet, un smartphone, puedes apostar y la cuenta online, puedes aportarte lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Tampoco es plan lugar. Y luego, lo que sí que me hizo, creo que mucho daño, fue el salón de juegos que montaron en la Sabina, que empecé a ir. Yo nunca había jugado a la ruleta y empecé a ir y llegaba a gastarme 1.000 euros al día, 1.500 euros al día. Iba todas las mañanas, cada mañana dejaba a los niños en el colegio y me iba a jugar ahí por la tarde, o sea, hasta por la tarde, se me pasaban las horas, ni me enteraba. Y eso me hizo, creo que me hizo mucho daño también.
¿Parlabas de timbas ilegales de póker a Formentera?
Sí. Bueno, yo creo que estas las han habido desde, vamos, desde toda la vida. Y sí, yo juego partidas de estas póker en casas, en locales.
¿Y a molts sous sobre la taula?
Sí, mucho, sí, mucho.
Estant a Formentera va ser quan vas dir prou. ¿No?
Sí, el 4 de marzo ingresé en una clínica en adicciones del 2019 y me dieron alta el 10 de septiembre. Ya llegó a una situación que era insostenible, tanto para mí como para mi familia. Llegué a pensar, imagínate, pues lo que piensan todos los adictos cuando llegan a un punto máximo. Quitarse la vida, no lo hice porque no me atreví, pero bueno, o sea, te pasa de todo por la cabeza, hasta que decidí ingresar en un sitio y pedir ayuda porque en 25 años no la había pedido. Siempre piensas que tú por ti mismo puedes salir.
¿Va haver-hi algun motiu en particular que et fes fer aquesta passa tan difícil que no havies fet en 25 anys?
No, o sea, durante 25 años siempre has creado situaciones muy límites, ¿no? Cuando tienes 18 años y tus padres te dan una paga para la semana y resulta que te la dan el lunes y el martes te la dan a una traga perras, ahí el mundo se te acaba, ¿sabes? No sabes lo mal que te sientes, etcétera, etcétera. Ahora me río de ese momento, ¿no? Y así eso va creciendo. Luego cuando llegas a encontrar un trabajo y ganas 1.000 euros y resulta que el primer mes te has gastado 800, que el segundo mes te has gastado los 1.000 y que el tercer mes te has gastado 1.400 y debes 400 euros. Cuando ya pasan los años y resulta que no quieres trabajar para nadie, empiezas a trabajar por ti mismo para ganar 10.000 y resulta que te gastas 10 y 10 hasta que llega un momento que te gastas 18 y debes 8, hasta que llegó el momento en que llega a deber 550.000 euros. Y dices, ¿hasta cuándo?
¿Y en aquel
momento la situación era límite y siempre ha ido creciendo? Es decir, si no ponía solución, pues ¿a dónde podía llegar a parar? Y así siempre és a más.
Tu vas veure clar que tu sol no te n'en podies sortir.
No, bueno, no. Pero bueno, eso me he dado cuenta ahora. Y una cosa que he aprendido en la clínica donde estaba es que los adictos son adictos porque quieren dejar algo y no pueden. Y yo lo he intentado veces y veces y veces, bueno, miles de veces, desde que tengo 18 años. Siempre, esta es la última... hasta que la situación tan límite a la que has llegado, que te hace llegar al arrepentimiento, a todos estos sentimientos de querer dejarlo, pues se solucionan o se te olvidan y vuelves otra vez. Y así he estado 25 años.
¿Cómo ha asumido el teu entorno familiar esta situación teva?
Bueno, pues mi mujer y mis hijos, gracias a Dios, son pequeños y no se han enterado de nada, ya se lo explicaré cuando sean más mayores. Mi mujer muy mal porque lo ha vivido desde que me conoció, una guerra continua y siempre con mentiras, porque al final, claro, para tú poder jugar tienes que mentir, porque tu entorno no te deja jugar. Entonces es como una doble vida, ¿no? Llegas a casa, todo es maravilloso, pero cuando a la mínima que puedes, sabes que estás mintiendo para poder hacer lo que quieres hacer y no te dejan. Y luego con mi padre falleció en el 2007 y bueno, yo a día de hoy no me hablan ninguno de mis hermanos, no quieren saber nada de mí y mi madre, pues estoy empezando a tener contacto con ella ahora porque ella también, esto viene de hace tiempo. Ya cuando he dicho que estaba en Nigeria, mi madre, digo, dejó de hablarme y no hablé con ella hasta 4 años después, retomé el contacto y una vez ella pensaba, porque nunca lo estuve, pensaba que estaba bien, pues volvimos a tener contacto hasta ahora. Que cuando dije el 4 de marzo que me ingresaba, pues ya no quisieron saber nada de mí. Nadie. Son las consecuencias de los actos que uno hace.
Com ha estat aquesta temporada tan llarga, des del març fins al setembre, en aquest centre, en aquesta clínica de rehabilitació?
Bueno, pues he vivido de todo. Cuando una vez ingresado allí, que además estás incomunicado durante cierto tiempo, que no puedes hablar con nadie, pues bueno, estás desesperado, llegas a un sitio donde no conoces, donde hay todo tipo de adictos, es decir, hay alcohólicos, heroinómanos, ludópatas, todo tipo de adicciones, y entonces empiezas a convivir con una gente que no conoces, pero que tiene un mismo problema que tú. Y claro, el tener la familia lejos, ya no lejos. Lejos no porque esté lejos, que esté en Barcelona. Lejos es porque no quieren saber nada de ti. Lo has perdido todo. Estás en un sitio donde no conoces a nadie, donde la gente solo tiene que problemas y donde tú te encuentras ya que estás solo. Y que probablemente saldrás y estarás solo. Con esto que y un problema, que son unas deudas que no sé si podré pagar en toda mi vida. Claro, los principios son muy, muy duros. Pero gracias a donde estás, también hay profesionales que te ayudan a vivir esa situación de una manera, a cómo gestionar esas emociones, bueno, es todo un proceso de recuperación hasta que aprendes a vivir pues de otra manera y a conocerte a ti mismo, que es lo más importante. Pero vamos, he vivido de todo.
Què fèieu en aquests mesos, no? O sigui, en què s'ha basat el teu procés de rehabilitació? Medicació, esport, no sé, psicoterapia?
Bueno, nosotros nos levantábamos, te puedo resumir un día, nos levantábamos a las 7:30 de la mañana, a las 8, tocaban una campana y pasaban lista. Nos reuníamos todos en una sala donde pasaban lista para ver si estábamos todos. Se pasaba la lista y de 8:00 a 8:30 nos íbamos media hora a andar. A las 8:30 desayunábamos y a las 9 volvían a tocar. Cada cosa que cambiábamos tocaba una campana. Se tocaban pues 10 o 12 campanas al día y cada vez que la tocaban acudíamos a un sitio a pasar lista. Entonces, a las 8 andábamos, 8:30 desayunábamos, a las 9 hacíamos deporte, de 9 a 10. Es muy, muy importante hacer deporte y el cuerpo en tu recuperación y el proceso y ya luego para todo en la vida, ¿sabes? Así nos lo explicaban. Después de hacer deporte hacíamos de una hora de labor terapia, que se dice que allí pues es pues limpiar cuadras, limpiar el centro, es decir, bueno, tareas del hogar, pero en un centro. Y después teníamos dos terapias grupales por la mañana, después comíamos, teníamos media hora de descanso y después teníamos otra terapia de grupo. Y después de esta terapia de grupo había una hora y media de tiempo libre, que este tiempo libre era tiempo libre entre comillas. No te podías ir a ver la tele ni a dormir. Te podías o hacer deporte, leer, escribir o pasear. Y después, a las de 7 a 8, ya teníamos una reunión con todos los pacientes sin terapeutas, donde nosotros aprendíamos a confrontar, a decirnos las cosas, a hablar, bueno, de cómo se sentía cada uno. Cenábamos y a dormir.
¿Has feta mix?
Todo día.
Amigos. ¿Has feta mix?
Sí, claro. Sí, porque al final ahí las relaciones son muy intensas. Yo allí hay gente que sabe más de mí que cualquier amigo de hace 20 años. Porque ahí te abres de verdad, ahí estás desnudo ante la gente. Y claro, claro que se hacen amigos. Se hacen amigos y muy buenos amigos.
¿Estás curat?
Estoy curado. Bueno, ahora no juego. Como me enseñan a decir una de las terapeutas, solo por hoy no jugaré. Pero no estaré curado nunca, ¿eh? O sea, el que es ludópata lo es toda la vida y tendré que seguir con tratamiento toda la vida. A día de hoy, ya habiéndome dado la alta, yo voy una semana a la psicóloga e incluso voy al centro a un taller que se llama Prevención de Recaídas, pero curado no, o sea, puedo no jugar, pero yo voy a ser siempre adicto. El dia que jo coja unes cartes, volveré a jugar.
No ho teniu fàcil, eh? Ho dic perquè avui en dia, en comparació amb fa 10 anys, hi ha molts més locals de cases d'apostes, hi ha anuncis de cases d'apostes al futbol, a la tele, a tot arreu.
Sí, esto es una cosa que a mí a día de hoy me preocupa bastante, ¿no? De hecho, si estoy aquí sentado, es primero por tres motivos, que además los quería decir. Uno, porque cuando uno dice la verdad, he aprendido en estos meses, cuando uno dice la verdad, cuando dice cómo se siente y se desahoga a los demás, automáticamente se siente mucho mejor. Es algo que de verdad que antes me callaba las cosas, nunca decía nada y siempre las llevaba adentro. Ahora cuando uno dice cómo se siente, dice y habla y dice la verdad, sale de otra manera, ¿sabes? Cuando ha terminado. Otra es porque también en Formentera somos una ciudad pequeña y la gente habla mucho, pues yo quería también que la gente escuchara de mí realmente lo que me había pasado. Y tercero, por si lo que yo pueda decir puede ayudar a alguien a dar un paso hacia adelante o a darse cuenta de que pueden tener un problema, pues creo que no hay cosa que más me motive a hacer esto que eso. Porque te digo una cosa, yo cuando empecé no se tenían las facilidades que hay ahora. Entonces, ahora... ludópatas, cuando yo hace 25 años, no habían tantos. O sea, sí, jugamos a las tragaperras. Y de 10 que habían, pues 7, 6, 5, 4 llegaban ahora a la situación en la que estoy yo. Pero es que ahora tú vas a un salón de juegos, no hay más que ir a la Sabina por la mañana. Está lleno de niños y tristemente de 16, 17, 18, 19 años. Todos y todos estos. Es como que hay muchos más que cuando era yo. Pues serán muchos más los que acabarán como yo. Si no ponen soluciones, si las ponen tempranas. Porque se empieza así. Es que yo, como lo he vivido ya, como lo he visto con mis propios ojos, y la gente es fácil. Si yo controlo, yo no tengo ningún problema. Y sí que se tienen. Y si no lo tienen, le animo a toda esta gente que va a jugar a la ruleta por aquí o que juega al póker online, que se tire una semana sin hacerlo. A ver si es capaz. Y si no es capaz, que busquen ayuda, porque ahora tienen la oportunidad de hacerlo y no llegar a la situación en la que llego yo. Que al final lo has perdido todo.
¿Et sents sol?
¿Me siento solo? No, ahora no. No, la verdad es que no. Una cosa que me ha sorprendido también es que cuando esto se entera la gente, ¿vale? Pues sí, mucha gente te deja de lado, ¿no? Es como... Yo tengo una hermana mayor que llegó a decir que yo era un psicópata y que no quiere saber nada de mí y que yo no estoy enfermo, que yo soy un psicópata y un vicioso. Es típico de la gente. Pero hay gente que sorprendentemente no esperabas y está ahí, está más cerca que nunca. ¿Sabes? De hecho, yo tengo aquí en Formentera, hay gente que me ha sorprendido por hasta más cerca. Yo no sabía que estaban tan cerca. Y encontré gente que pensaba que estaba cerca y ha desaparecido. ¿Sabes? Entonces, creo que esto también pasa en la vida. A lo largo de una vida, pues conoces gente, viene y va, gente te decepciona, gente que no te decepciona o que esperas que no va a salir nada, pues de repente salen unas amistades. Te pasa en la vida, pero cuando eres ludópata y te pasa esto, es como todo se intensifica, todo pasa mucho más rápido, en menos tiempo, ¿sabes? Y te das cuenta de muchas cosas y de mucha gente como la gente. Pero yo lo tengo más que agradecer a todos, a los que me han dejado porque he aprendido de ellos. Y de todos he sacado algo para aprender, ¿sabes?
Et vols inscriure en el registre en àmbit estatal per no poder accedir a locals
de joc?
Sí, sí,
ja estoy.
Ja hi ets.
Sí, sí. A ver, es el primer paso. Porque uno puede estar muy fuerte mentalmente, puede sentir, pero se tiene que poner, no se tiene que dejar puertas abiertas. Yo no puedo controlar dinero, lo lleva mi mujer. Aunque es como si un alcohólico tiene una botella de whisky en casa. Sí, no la voy a beber, vale, pero no la tengas, no es necesario, ¿sabes? Nos tenemos que cerrar todas las puertas abiertas y volver. Ya es difícil de por sí para encima dejar flecos abiertos.
La teva vida respecte a una persona que no hagi passat per aquest procés de ludopatia i de curació, en què és diferent? Ara ens posaves un exemple, no? Els teus sous no els controles tu. Algun sí. Altre?
No t'he entendido, Febo.
La teva vida,
sí.
Després d'haver passat aquest procés de ludopatia i de tractament, sí. En què és diferent a la vida d'una persona que no ha passat per això? Ara posaves un exemple, no?
Sí.
Una persona normal controla els seus sous, tu no. Alguna altra situació?
Bueno, yo, si algo soy consciente ahora es que yo tengo un problema, una enfermedad que es crónica. Yo voy a ser siempre un adicto al juego, siempre, toda la vida. Para eso lo primero que tengo que hacer es tener un tratamiento durante toda la vida. Yo siempre tengo que estar en tratamiento. El día que lo deje de tenerlo es porque mi inconsciente o mi lado adicto algo ya está preparando. Es que si alguien se metiera en nuestras cabezas, te sorprenderías. ¿Cómo después de haberlo pasado tan mal te sientas un momento, cierras los ojos y solo te vienen recuerdos de cuando jugabas y de lo bonito que era cuando tú los buenos recuerdos? Es como siempre hay una parte ahí del cerebro que te estimula, que te busca, que te lleva por el camino. Entonces hay que tener siempre una ayuda externa para que te controle, para que tú sepas dónde estás, sepas lo que has pasado. Y luego, por supuesto, ya te digo, a mí yo no puedo entrar en un salón de juego, ya no porque me lo haya prohibido. En un salón de juego todavía no tienes que dar el DNI, puedes entrar. Yo podría ir ahora por la mañana. O sea, pero claro, no me puedo acercar a estos sitios. El dinero me lo controla Belén y pasarán 10 años y tendrá que seguir siendo así. Es que y no pasa nada. Es decir, ahora a mí me ingresan un dinero, me ingresan 1.000 euros al mes, se los ingresan a Belén y ella me paga el sueldo. Oye, no pasa nada. Es que y dentro de 15 años que sea así. Eso no es un problema. Y luego, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho. Yo he sido bebedor. No he sido alcohólico, pero he sido bebedor, fumador, ¿no? Ahora beber, yo dejé de beber ya desde el 4 de marzo, entre otras cosas, porque muchas veces cuando uno bebe, aunque no sea alcohólico, le lleva a otras cosas. Entonces, claro, a mí me han cambiado. Pero podría estar hablando de, claro, horas y horas y horas de cómo prevenir situaciones de riesgo para no volver a jugar.
¿Com veus el teu futur, Quique?
Negro. No, es broma. Negro no. Cada día lo veo mejor. Y de hecho, es una cosa curiosa, ¿no? Yo, si algunos me oyen dirían, será cabrón, pero me siento mejor que nunca. Es curioso, ¿no? Es mi situación profesional, mi situación personal, económica, creo que no ha estado tan mal como nunca, pero yo mismo me siento mejor que nunca. Me siento mejor que nunca porque he aprendido muchas cosas y es muy difícil, me está siendo difícil hablar aquí hoy, pero por eso tener un poco de paciencia. Es como que me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? Me he conocido a mí mismo. O sea, sé cuáles son mis virtudes, sé cuáles son mis defectos y me siento bien. O sea, ahora mismo estoy aquí y estoy a gusto. Y ahora me iré a casa, o bueno, a casa no, iré a recoger a los niños y voy con la cabeza alta, ¿sabes? Evidentemente el daño que he hecho no me lo perdonaré nunca. Es que nunca me lo voy a perdonar. Ese daño, ese cargo de conciencia lo voy a llevar toda mi vida. Pero estoy aprendiendo a llevarlo y a vivir bien y a hacer felices a los demás desde otro punto de vista, ¿sabes? Es muy difícil de explicar cómo me siento. Pero ya te digo, me siento mejor que nunca porque me siento más sincero que nunca.
¿Et sents millor ara que quan hem començat l'entrevista?
Sí, mucho mejor, claro. Antes estaba muy nervioso, ahora también lo estoy. Y sabes que no, o sea, venía un poco sin saber lo que iba a decir ni cómo lo iba a decir. Me está siendo muy difícil.
Quique Llorenç, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Molta sort.
¿Tú crees que podría dedicar dos o tres minutos a agradecer a alguien cositas?
Home, per suposat, endavant.
Sí, seguro. Mira, anoche pensaba mientras dormía, estaba diciendo, le tengo que decir a Pepo si puedo escribir, o sea, si puedo dedicar unas palabras a algunas personas, ¿no? Y digo, va, lo escribiré. Y digo, va, no lo voy a hacer. Y ahora mismo he terminado y no sé, me siento. Lo quiero hacer. Esto me va a costar más, ¿eh? De hecho, no lo he apuntado. Y si alguien se me olvida, lo siento. Pero voy a empezar por ti. Voy a empezar por ti porque. Ya no solo por. Perdón, Ya no solo por darme la oportunidad de venir aquí y poder expresarme, sino porque desde que el día que te lo conté, tú y Patri siempre habéis estado a mi lado. Y habéis hecho todo lo posible por que Belén y los niños estén bien. Y como tú en Formentera, puedo hablar de Sol y de Bru, que siempre han estado ahí, de Javi y Mónica, una pareja, de Luis el portuario, de mi amigo Quique Llopis, que lo quiero como un hermano, aunque hayamos tenido nuestros roces, es una de las personas que más me ha entendido y que más sabe de mí desde hace años, y a toda la gente que en Formentera, pues, estando yo lejos, se ha preocupado por mí y sobre todo ha querido estar cerca de Belén y mis hijos. Por supuesto, tengo que agradecerle a Carolina, mi psiquiatra, a Emi, mi psicóloga, Laura, mi socioterapeuta, y a Luis, el hombre que le susurraba a los caballos. Es un señor que tiene caballos y nos hacía terapias con caballos. Me ayuda mucho, y los caballos también. A todos los profesionales de la clínica, a todos los pacientes que han pasado por ahí, porque creo que de ellos es de los que más he aprendido. Porque cuando uno va y escucha las historias que escucha, creo que se pensaría dos veces hacer según qué cosas. Agradecerle a la familia de Belén haber estado, por supuesto, su familia también, ¿no? Pero haber estado tan cerca de Belén, haber ayudado económicamente y haber dado tanto cariño a nuestros hijos. A mi madre, por quererme tanto, es una mártir. A Luca y a Ramón, mis hermanos pequeños. Bueno, Luca, mi hermano pequeño, y Ramón, mi hermano mayor. Son dos pacientes de cita que los quiero como unos hermanos y uno vive conmigo. Por supuesto, a Belén. A Belén, que. Hostia. A Belén. Bueno, ya está, no quiero seguir.
Quique Llorenç, muchas gracias.
Yes.
havent escoltat aquest colpidor testimoni, ara volem parlar amb el responsable del centre del qual ens ha parlat en Quique. Es tracta del doctor Josep Maria Fàbregas, un referent en el tractament de les addiccions, format a Espanya, França i Estats Units, i que ha creat el Centre de la Investigació i Tractament de les Addiccions, el CITA, situat prop de Barcelona, i que ha esdevingut un referent nacional i internacional en l'abordatge d'aquestes patologies. Molt bon dia, doctor Fàbregas.
Bon dia per a vosaltres, bon dia.
En quin moment el joc es converteix en ludopatia?
La diferència està en quan perds el control. No té res a veure. Nosaltres anirem a l'odopatia una addicció sense substància. Igual que amb les substàncies, l'addicció no té res a veure ni amb la quantitat, ni amb la freqüència, ni amb el temps que fa que ho facis, ni amb els inconvenients que et porti. Comença el problema en el moment que tu perds el control de l'ús d'aquella substància o d'aquella conducta. Quan tu no pots controlar-te, quan això és més fort que el que tu desitges, tens un problema.
Quines són les pistes per detectar que una persona pròxima en altres pateix aquesta patologia, la ludopatia?
Masses hores jugant, recursos avançats en aquesta activitat desproporcionats a la seva capacitat, angoixa i nervis en el moment en què s'acaben els diners o s'acosta el fet amb el que juga. Hi ha diversos símptomes que ho representen. Sempre estan basats en el mateix. La persona sent neguit quan no pot fer-ho o quan té que deixar de fer-ho.
Quines són les conseqüències per la persona afectada per aquesta ludopatia?
Dramàtiques, i la paraula està, jo penso que ben utilitzada, perquè igual com amb les substàncies també és una actitud, una conducta devastadora, en el cas de ludopatia, sempre quan arriben a demanar ajuda, han fet molt bé el seu patrimoni, han fet molt bé el del que està al seu voltant i han fet molt bé relacions a base d'enganys, de demanar préstecs, avals, etc. Entonces, en el moment que es demana ajuda, que és quan ja no es pot més, perquè durant tot aquest període previ s'inventen tot lo possible i tot l'imaginable per poder seguir continuant amb la seva activitat, sempre pensant que hi haurà el cop de sort i que hi haurà el moment que canviarà tot i que podrà no solament tornar els diners, sinó a sobre guanyar-ne molts més. En el moment que se'n dona compte que ja no m'he recorregut, ha fet molt bé moltes, moltes, moltes coses. I això és un drama afegit en el mateix problema.
Clar, doctor, ens està descrivint un panorama en què la persona està completament arrasada, no? Com s'aborda el tractament per treure aquella persona del pou profund i negre en el qual ha caigut?
Necessitem consciència de malaltia i desig de canvi. Nosaltres fem servir una tècnica que es diu voler no és poder. El contrari de lo que la gent diu en el carrer. En el carrer, si tu vols, tu pots. Si tu t'esforces, voler és necessari. No, voler és imprescindible, però voler no és suficient. Nosaltres ajudem els que volen a que puguin. I això implica tota una sèrie de tècniques. Hi ha gent que té problemes de compulsió, no controla el seu impuls. Hi ha gent que té una estructura fantasiosa amb què creu que té fórmules i que té rep senyals amb que pot i que té mecanismes més espavilats que no, en sap més que els altres i que això li permetrà guanyar. Hi ha gent inclús que juga per perdre, això és algo sorprenent però molt real. Hi ha gent que per mecanismes inconscients se sent culpable d'uns diners o del benestar que té, etc., i utilitza el joc com una forma de malgastar aquests diners o inclús de fer-se mal a ell mateix o als altres. La ment és complicada i no hi ha un sol patró que defineixi tot. Es té que mirar què és el que hi ha darrere d'aquesta conducta descontrolada.
En tot cas, en el testimoni del Quique ens explicava que en el centre CITA una part important d'aquest tractament es basa en tenir una sèrie de rutines, entre les quals hi entraria, a part de molta teràpia, esport.
L'esport és una manera de canviar hàbits, de disciplinar-se, de generar endorfines i dopamina. L'esport, a més, si a sobre és compartit, és una forma de millorar relacions i interpersonals. L'esport és una bona opció, no n'hi ha prou. L'abordatge ha de ser multidisciplinar. A vegades calen fàrmacs per modular la compulsió o per arreglar alguns problemes de fons, com depressió. També hi ha un abordatge psicològic, buscant raons emocionals profundes, biogràfiques, que puguin representar un problema en aquesta persona i intervindre per poder resoldre això. Els resultats, en aquest cas, són a mig o a llarg plaç. Llavors necessitem la col·laboració d'uns altres professionals que se'n diuen socioterapeutes, els monitors, els coaches, que el que fan és treballar el dia a dia, la norma, la regla, el límit, la transgressió, la frustració, imprescindible. I, a més, tot això envoltat d'algunes activitats com d'aport, ioga. Tenim una tècnica en cavalls, de teràpia en cavalls, absolutament cultidora, amb molt bons resultats. No hi ha una de les coses, és el conjunt de totes i saber construir la recepta específica que necessita cada un. Presumim d'individualitzar, no hi ha una etiqueta que ho expliqui tot. Un arriba al joc per molts camins diferents, de moltes maneres distintes, i hi ha que saber tindre-ho en compte.
Ja sé, doctor, que en la línia del que vostè diu, cada cas és un món, però en principi què és el que hauríem d'intentar fer les persones que estem a prop d'algú que pateix aquesta patologia, o què és el que hauríem d'evitar?
El drama és que avui en dia la gent està exposada a una pressió mediàtica a favor del joc absolutament dramàtica. Comencen ara, aquesta setmana, a Catalunya han començat a regular l'exposició de la població al joc, perquè realment l'altre dia, entre la mitja part d'un partit de futbol, la mitja part, que són 15 minuts, tots, absolutament tots els anuncis eren de joc. Tots eren de cases d'apostes. Fixeu-vos que les samarretes de molts dels jugadors són de firmes que tenen que veure amb el joc. I el drama és que abans el joc, la loteria, els jocs d'azar, etcètera, les quinieles, implicaven una reflexió, una acció i una espera. I ara això s'ha convertit en un impuls continu. Tu pots anar jugant en cada moment quan serà el primer córner, qui farà el primer gol, quina serà la diferència de gol, si hi ha alguna targeta o no hi haurà una targeta, i pots anar-ho canviant en temps real. Mm. Això augmenta absolutíssimament la compulsió i l'exposició a tenir problemes amb això. Si a sobre alguns referents mediàtics, alguns símbols, alguns icons de la nostra cultura i de l'esport, etcètera, han acceptat col·laborar amb campanyes de promoció, de joc, etcètera, el drama està servit. A sobre, els nostres infants amb els jocs online estan acostumats a uns estímuls molt poderosos, molt intensos, molt constants, molt immediats. És tot una preparació perquè quan siguis una mica gran, si no vas amb cuidado, et puguis picar els dits amb aquesta història.
Clar, amb aquesta gran popularització de les empreses que es dediquen a les cases d'apostes, no?, i dels locals d'apostes també al nostre país, això fa que hi hagi més persones afectades per aquesta patologia i de més curta edat?
No en tinc cap dubte. L'exposició té que veure absolutament amb l'increment del drama davant del joc. És veritat que ara els hi han obligat, és a dir, cada vegada que fan un anunci, una propaganda, no juega con responsabilidad, però en el fons t'estan enviant un missatge de que juguis, amb responsabilitat, però que juguis. Cuidado amb això, perquè, i a més, hi ha un afegit que aquestes companyies, moltes d'elles, les seves bases fiscals no estan a Espanya, amb la qual és un drama pel que juga, pel que està al costat de juga i pel país en el que hi ha el que juga.
Tenint en compte que l'esport és un contingut que segueixen persones també de molt curta edat, creu que s'hauria de fer com, per exemple, amb l'alcohol i el tabac, en què en continguts esportius està prohibit els anuncis d'aquest tipus de substàncies?
Jo, sense cap dubte. Sense cap dubte. És més, repeteixo, aquesta darrera setmana en el Parlament de Catalunya s'està posant en marxa la possibilitat de regular l'exposició al joc, amb el número de cases d'apostes obertes, presencials, i amb la limitació de la publicitat del joc online, que és un dels drames del nostre temps. Un està mirant la televisió, està veient un event deportiu i amb el telèfon constantment canviant les apostes, et regalen un bono, ara pots canviar durant 30 segons, sempre això representa una fixada de l'atenció en una activitat que moltes vegades es converteix en patològica i en dependent.
La persona que ja ha pres consciència de la seva ludopatia, que ha superat un tractament amb bons resultats, podrà tornar a jugar algun dia?
Això és un... sembla que la resposta també és clara, però per la pràctica. El que ha deixat de fumar, encara que faci 20 anys que hagi deixat de fumar, mai més controlar el tabaco, ni l'alcohol, ni les substàncies legals i il·legals. Amb les accions, amb la conducta, passa el mateix. Hi ha que realment protegir-se, perquè no és un problema de hardware, per explicar-ho d'una manera gràfica, és un problema de software. O sigui, no s'ha malmès una part del cervell i que això es recupera, sinó que és un problema de programació, amb la qual cosa, si tornes a posar el play, la música seguirà com en els CDs, on t'havies posat la pausa, encara que faci molt temps que l'hagis posat. No has posat a l'estop, que borra, i comences des de zero, sinó torna a tocar la música on t'ho vas deixar. Amb les addiccions això és molt, 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 molt evident.
Doctor Josep Maria Fàbregas, fundador i responsable del Centre de la Investigació i el Tractament de les Addiccions, el CITA, prop de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots, sort.